político, sociólogo, peronista, el señor Julio Bárbaro en el aire. Julio, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo has visto la marcha, las diferencias, las peleas en el palco?
Es un país que viene en decadencia. Y esa decadencia, algo también hasta el sindicalismo, la justicia, el parlamento, todo ha ido lentamente erosionándose. Y pensemos que ese sindicalismo que le hizo paros a Alfonsín no le hizo ningún paro a Menem, que fue, digamos, la profundización de la pobreza.
A Kirchner tampoco, ¿no?
¿Eh?
A Kirchner.
A Kirchner tampoco.
No.
Y en esta pobreza que hoy encontramos, el 32%, Menem y Kirchner algo tienen que ver.
Uh-huh.
Digo, cuando uno se plantea el peronismo, en ese sentido, Menem no quería ni ver a Perón, hizo todo al revés, Kirchner para otro lado. Pero digo, por lo menos que no usen el nombre.
O sea, gobernaron una mayoría del tiempo desde la vuelta a la democracia, ¿no?
Gobernaron una gran mayoría del tiempo, digamos, con fracaso. La debilidad de Alfonsín fue la primera todavía, la Fuerza Armada y las estructuras tenían poder.
Mucho poder, mucho.
Pero después, miren, el logro se sacó a los militares de encima. Ahora, como venta del país y destrucción de la economía, para mí, yo siempre digo, Martínez de Hoz y Cavallo son los dos personajes que más degradaron a la Argentina.
Uh-huh.
Y hoy nos encontramos con Macri, a quien yo digo siempre, voté porque no quería seguir con la demencia del kirchnerismo, que planteaba la mística de la justicia sobre una injusticia, con lo cual estábamos peor, ¿no? Era una fractura, un odio y no había avance. ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela?
El otro día el gobierno, voces del gobierno, no me acuerdo a qué altura, pero altas, hablaban de que desde el lado del kirchnerismo, sobre todo, había una actitud desestabilizadora.
Está bien, escúchame. La debilidad de cada uno se tiene que hacer dueño a cada uno. El gobierno no acierta ni la brote verde ni el segundo semestre, no es que lo desestabilicen.
Claro.
Entonces, después de echarle la culpa al otro, siempre el otro es culpable. Ahora, mi incapacidad es mía.
Claro, vos tenés que contar con tu capacidad, no con que el otro se porte bien con vos.
Pero pues también hay conciencia del poder, al margen de ser peronista o no peronista.
Uh-huh.
Kirchner sabía usar el poder para el bien o para el mal, y de la Rúa no sabía.
Claro.
Entonces, eso, el poder se utiliza. Y hasta el momento, Macri tiene una concepción de la economía, del poder y de la política, que no funciona. La Argentina, después del saqueo de Martínez de Hoz y Cavallo, o se le para el carro a las grandes empresas, a toda, al teléfono, a la luz, a los medicamentos, al gas, a todo lo que se privatizó, o se destruye el resto de la sociedad que queda.
Ahora, vos fijate, Julio, que uno pensaba que el primer apoyo fuerte que iba a tener Macri, como lo tuvo el campo, era de todo el empresariado.
Empresariado es poco, la Argentina. No son empresarios.
Bueno, pero digo, en este caso, el lío con el gremialismo vino porque rompieron el pacto a los empresarios de no despedir gente.
Es que nunca van a ser país. El empresario argentino, mira que nosotros estamos decadentes en todo, ¿no? Pero el empresario, si vos encontrás uno para tomar un café y que tenga una idea, tráelo, porque lo subimos al pedestal. La decadencia empresarial argentina. Y después están las empresas gerenciadas. ¿Qué tiene que ver Telefónica? Te pone lo que tiene de precio, te da un servicio que se te corta cada 10 minutos y te cobra como si estuvieras en el mejor país del mundo. Todo eso es saqueo en grado puro. Si alguien no le pone un tope a eso, para eso está el Estado. Para frenar el saqueo. Acá no estamos con Henry Ford que produce. Acá estamos con los vendedores de humo que están compitiendo para ver quién tiene más plata guardada en el banco.
Bárbaro.
Sí.
Lucrecia Bullrich, saluda. ¿Cómo le va?
Bien.
Lo vuelvo a los caminos del peronismo para preguntarle si lo que pasó el martes, ¿cuánto cree que impacta en esta intención de una parte del peronismo de modernizarse, lo digo entre comillas, de tomar distancia del kirchnerismo? ¿Cuánto les complica esa intención?
El kirchnerismo desaparece, porque de ser el poder a ponerse detrás del palco y ver si lo rompen, digamos, es como cuando Macri hablaba. Hace 2 años eran los de ellos del parlamento, era poner un cartelito, un grupito del costado. Eso se acabó. Les queda la bala de plata que Cristina pueda presentar las elecciones, ganar o no ganar. Ahora le das una banca al Senado, diputado, y queda como Menem, quedan juntos los dos.
¿Y con el resto del peronismo qué pasa? Con ese peronismo renovador.
Podrá ir detrás de Sergio Massa o de Urtubey. El resto ya está.
¿Te gusta Randazzo?
No, no lo soporto.
¿Por qué?
Porque es un tipo que importó hasta los durmientes. Y eso no es peronista. Esto de importar los vagones, fabricábamos aviones, señores.
Barcos.
Barcos. Entonces viene un tipo ahora que importaba los durmientes y te dice que quiere ser candidato.
Durmientos de cemento, creo que se rompieron.
Bueno, que lo pongan los chinos los candidatos. El candidato no es chino, nuestro no es. Pero lo digo en serio. ¿Alguna virtud tiene que tener un tipo que tuvo tantos cargos? Nosotros podíamos haber fabricado los vagones. Ahora, de nuevo, cuando vos generás una industria, la generás en relación a la cantidad de habitantes que tenés.
Claro.
Entonces, los chinos resuelven el problema de los chinos con la estupidez nuestra de arruinar el trabajo argentino, ¿sí o no?
Sí.
¡Estamos locos!
¿Cómo ves el peronismo de Bocio, Romero?
No queda nada. Eso son, digamos, son los retos que se van disolviendo.
Pero ¿dónde ves algún futuro peronista?
No, yo veo que primero aquí hay un frente de centro-derecha, que es el de Macri, y luego va a haber un frente de centro-izquierda donde va a estar Massa, donde va a estar Stolbizer, se van a ir sumando los socialistas de Santa Fe. Va a ver como un país normal, ya no es peronista. Si yo, peronista es Infrán, yo lo veo y disparo. Si el peronista es Tejioja, es el presidente del partido. Si le sacas una idea, no hay que operarlo. Pero eso es la decadencia.
Julio, digo, vos tenés la espalda de que te pasó todo. ¿Eso te autoriza a hablar de los peronistas así? ¿Se enojan con vos? ¿Te aceptan?
Pero a mí qué me importa. Yo soy, me considero parte de una memoria digna, que después ellos la usaron para ganar votos y hacer unos pesos, es un problema de ellos. Pero la convirtieron en una marca de hamburguesas. Entonces, no es que eso no es el peronismo, eso es una vergüenza para la nación. Si después de los años que estuvieron Menem y Kirchner, la pobreza creció lo que creció, no se debería ahora de decir esto que dicen ahora todos, que yo lo vengo diciendo hace rato. Cuando Perón se fue, había el 5% de pobre.
Como en Alemania, diría Aníbal.
Y ese era Perón, después del 55, vino el golpe.
Claro.
Tuvo Frondizi, tuvo Illia, tuvo Onganía. Nadie se había animado a tocar la estructura de la sociedad.
Claro.
Porque esa sociedad tenía ferrocarriles. Yo fui a La Quiaca en tren de segunda y era maravilloso. Eso dejó la Argentina de Perón, de Frondizi, de los radicales, de los nacionales. Después vino Martínez de Hoyos y dijo, no, hay que venderla porque el fluir del mercado, y vendieron hasta la madre. Se llevaron todo, Martínez ponía un banco en cada esquina y después la deuda la pagamos todo. Y Cavallo destruyó todo, todo lo que tocó, destruyó el ferrocarril. Ahora, y después de eso decimos, tenemos pobres, flaco, ¿qué milagro hiciste? ¿Qué es la varita mágica? Si no destruís todo lo que tocas.
¿Llegaste a hablar con Frigerio Abuelo?
¿Cómo? Muchísimas veces.
¿Era tan brillante como dicen?
Pues ya que, como cuando yo era diputado, trabajaba en el Abasto. Cuando llego a diputado, y Rogelio Frigerio me mandó el traje para jurar como diputado de regalo.
Muy bien.
Y no me puedo olvidar de eso, porque podría haber juntado plata, pero no tenía. Y yo trabajaba, militaba, y ellos, los del MIDE, eran muy amigos. Con Rogelio cenábamos en un restaurante que había acá en Uruguay frente a tribunales. En un restaurante que era hermoso, que ahora se me olvidó en este momento el nombre. Y me invitaba cada dos o tres meses a cenar. Un restaurante finísimo que había ahí, que me acuerdo que él pedía cochinillo. Hablamos mucho porque él tenía una concepción muy rica de la política. Hay un debate entre Rogelio Frigerio y Álvaro Ugarteche, que es clave, que es entre el Estado y los mercados.
Claro que sí.
Ugarteche jugaba a los mercados y Frigerio al Estado. Ahora, después de todas estas discusiones, venís vos y lo ponés a Marcos Peña, que lo vi anoche por televisión, y yo digo, no, pará. En la universidad había 400 pibes de esto que te explicaban, el marxismo, el izquierdismo, el catolicismo. Digo, es un explicador. Pero el problema de un explicador, hacer un transformador, ¿sabe qué distancia hay?
Decime, Julio, lo último, ¿con al nieto le contaste alguna vez las comidas con el abuelo?
Pero sí, con el nieto somos amigos, hemos compartido hasta fiesta.
¿Te parece un jugador de la política interesante?
Sí, lo quiero mucho. Y no, pero la concepción, el abuelo me regaló todos los libros, hasta un libro que tenía, que no lo encuentro en mi biblioteca confusa.
No los prestes.
Que era una recopilación de tangos.
Mira.
Claro, hay una recopilación de tangos de Rogelio Frigerio con un seudónimo. Me lo había regalado en el 75. Don Rogelio había hecho un montón y se había regalado a muchos. Nunca lo encontré, pero yo sé que creo que Rogelito lo tiene.
Che, buena charla, ¿eh? Gracias, un abrazo.
Si no es buena, no me llame. Chao.
Chao.